En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, las 17 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, para compartir contigo esta mañana de viernes festiva. 4 horas por delante de radio en las que vamos a estar recorriendo nuestra comunidad en busca de iniciativas que se ponen en marcha con motivo de este puente previo a las fiestas navideñas. Mucha oferta cultural, mucho ocio y muchas actividades encaminadas al público familiar. Con la boca abierta nos hemos quedado al descubrir en nuestro Madrid la mandíbula de uno de los tiburones más grandes que existieron hace 15 millones de años. Esta mandíbula mide más de 2 metros de diámetro y pertenecía al megadolón, un tiburón gigante depredador que podía llegar a alcanzar los 16 metros de longitud. Si la quieres ver, puedes pasarte por la nueva edición de Expo Natura que va a abrir sus puertas en menos de una hora. Nosotros enseguida vamos a contaros lo que ocurre en este encuentro, un encuentro para todos los amantes de las ciencias naturales, con la ayuda de uno de sus directores. Minerales, conchas, fósiles y también la posibilidad de echar un vistazo a un esqueleto completo a tamaño natural de 2 dinosaurios del Cretácico del género Velociraptor con una altura de casi 2 metros. Dinosaurios y tiburones, entre otras cosas en el Hotel Convención, todo este puente, como también otro Expo. Además de Expo Natura, nos vamos a acercar esta mañana a vivir el ambiente de Expo Orquídea. Hace 9 minutos que acaban de inaugurar una nueva edición de este encuentro, en esta ocasión para los amantes de esta planta, que ha entrado a formar parte de la vida de muchos hogares madrileños. Necesitan, eso sí, muchos mimos para que puedan vivir largo tiempo y sobre todo para que impregnen todo lo que les rodea de su fragancia. ¿Cómo huele, no? A esta hora, por cierto, en esa rosaleda Ramón Ortiz del Parque del Oeste, donde tiene lugar Expo Orquídea. Organiza el Grupo de Estudios y Conservación de Orquídeas. Con ellos vamos a charlar para saber qué retos tenemos que superar a la hora de cuidar por primera vez una de estas plantas en casa. La verdad que su belleza nos atrae y nos pica el gusanillo de comprarlas para regalarlas durante estos días. Pero, claro, nos surgen pues muchas dudas, ¿no?, de cómo tenemos que atenderlas, sobre todo en un ambiente urbano. En Expo Orquídea, además de oler, de ver, podemos comprar, además nos van a aconsejar. Todo el puente en Madrid de 10 de la mañana a 8 de la tarde y la entrada es gratuita. Se oye una canción. Por cierto, luego les preguntaremos, pero en nuestra comunidad crecen en distintos puntos orquídeas salvajes. En nuestro recorrido por la región nos vamos a encontrar con Bella y con Bestia, que están por Madrid, y con ellos ha quedado nuestra unidad móvil, que además esta mañana se nos va en busca de ideas para que la preparación del menú navideño sea menos trabajosa. Cambia sin querer. Hemos encontrado un lugar en Madrid donde nos enseñan y donde nos dan pautas para aprovechar las conservas y crear platos dignos de una gran cena o una gran comida. Tirando de lata, puedes dejar a tus comensales también con la boca abierta. Como la tenemos nosotros, ¿no? Desde que hemos visto, como comentaba, la mandíbula de esos tiburones en Expo Natura. Y ya metidos en faena, de aquí a las 2 sacaremos además tiempo para buscar a alguien que nos ayude a crear con nuestras propias manos adornos y tarjetas navideñas. Que este puente ya toca redecorar nuestras vidas y que haga acto de aparición el espumillón. Hemos quedado con Isabel García, que junto a Nicolás Gándara han publicado Adornos de Navidad, un libro en el que paso a paso vamos a poder crear, por ejemplo, un árbol de Navidad, decorar nosotros mismos las bolas que vamos a colgar en el árbol, crear las figuras del Belén, adornos también para la mesa, cajas para regalos o adornos para colgar en la puerta. En definitiva, una mañana muy entretenida la que tenemos por delante. Saludos en la realización de Juanjo Ceballos y nada, de quien te da los buenos días en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Una mañana en la que todos nos sentimos un poquito huérfanos. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Pues yo estoy aquí para acompañar a quien haga falta.
Nos ha dejado Nelson Mandela, ¿verdad? Sí. Y a todos nos ha tocado, ¿no? Nos ha pellizcado el corazón esta mañana.
Entras en Facebook, por ejemplo, y ves a todos tus amigos que han compartido fotografías, documentales, tal. ¿Yo sabes por qué he optado?
¿Por qué?
Por poner músicas. He encontrado además músicas, una suite orquestal que ha hecho un compositor maravilloso. Mira cómo me entiende Juanjo.
Está
también Mandela Day, el día de Mandela de Simple Minds. Bueno, pues yo he optado por poner una sucesión de canciones en memoria de Nelson Mandela, que tenía también un nombre muy sonoro, muy poderoso, Nelson Mandela Madiba.
Nosotros arrancamos a esta hora, nos estamos poniendo en marcha, te acompañamos hasta las 2 y siempre nos despedimos con canciones a dos voces, ¿no? Hoy habíamos elegido, mira tú la casualidad, habíamos elegido un tema que yo sé que a ti te gusta mucho,
¿sí?
Que lo cantan juntos Nene Cherry y Josun Dur. Pues mira, Josun Dur acaba de hablar y ha dicho que Nelson Mandela representaba la imagen más bonita y positiva de África, lo ha dicho este cantante de senegalés. Dice, Mandela era un hombre especial y era esa imagen que todos queremos tener de África. Era un padre para mí, dice, lo quiero mucho y es la razón por la cual uno de mis hijos lleva su nombre.
Qué bonito.
Pues a eso de nada, cuando queden unos minutos para llegar a las 2, escucharemos la voz de Josun Dur, en este caso con Nene Cherry, nuestras canciones a dos voces.
Nene Cherry, que era descendiente, creo que hijastra de Don Cherry, de un grande del jazz también, del mundo del jazz. Era maravillosa esa canción.
Hasta que llegue ese cierre, nos queda mucho tiempo por delante, Sergio, y nos queda también tiempo para la lectura en esta mañana festiva.
Sí, y una novela del género negro traemos hoy. Está de actualidad, digamos, con motivo de ese aniversario de la muerte de Kennedy, ¿no? Pues se centra precisamente en la conspiración sobre su muerte. Se titula, como ves, La suave superficie de la culata. Uh-huh. Es incluso hasta poético, ¿no?
La
frialdad de la pistola
de
transformada en ese título, la suave superficie de la culata. Bueno, pues lo ha escrito Antonio Manzanera, que últimamente pues repite en nuestra biblioteca autores, porque son tan prolíficos, escriben cosas tan buenas, y por ejemplo Antonio Manzanera había escrito hace, creo que un par de años, su anterior novela también muy intrigante, la recordarás, El informe Müller.
Es verdad, sí.
Y aquí estará. Antonio es de Murcia, también muy joven, todavía no tiene 40 años, pero ya lleva un par de novelas que son todo un exitazo. Y además, como es economista, pues tiene un manual también para emprendedores muy interesante.
Será nuestra propuesta, nuestro libro que llegará también esta mañana de viernes a nuestra biblioteca. Y hoy, aunque es fiesta, mantenemos las buenas costumbres y a partir de las 11 gritaremos bien claro, bien fuerte lo de Senectud, Divino Tesoro. Traemos también muchas propuestas en nuestra agenda para que los más mayores disfruten también del puente. Pero además vamos a hablar de dos temas que nos interesan a todos mucho. Vamos a hablar también de dependencia.
Vamos a hablar efectivamente de dos temas, todo ese repertorio que tenemos para este largo puente de ocio, por supuesto, para los mayores, pero dos temas centrales. Por ejemplo, el desconocimiento que hay del ictus, ¿no? De cómo enfrentarse a él. Nos dicen los últimos estudios que más de un 60% de la población pues no es capaz de identificar el síntoma claro del ictus, y entonces ya sabes que por cada minuto que pasa las consecuencias pueden ser cada vez más nefastas, ¿no? Pues el doctor Jaime Gallego, que es coordinador del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, nos va a contar pues eso, una lección magistral práctica de cómo identificar esos síntomas del ictus. Y tendremos también pues una nueva, estamos siempre muy atentos a lo que es en el mundo de los mayores, nuevos proyectos, y tenemos uno que se llama DEPEND, es decir, la D, PENT, y acabo de también.
Entonces sería depende.
Depende, exactamente. Que es un proyecto muy concreto dirigido a empresas y colectivos que quieran ayudar a los que lo necesiten, y vamos a saber un poquito más, a difundir esta gran labor también de Depende.
Mira, respecto del ictus, ¿no? España es, el ictus es la segunda causa de muerte, primera entre las mujeres. Sin embargo, un 63,5% de la población no es capaz de nombrar espontáneamente ningún síntoma de la enfermedad. Ajá. Y menos un 50% llamaría a los servicios de emergencias o acudiría al hospital, que es lo primero que hay que hacer.
Exactamente.
En cuanto notemos que algo va mal, hay que llamar a ese 112. Argumentos, historias que os iremos contando de aquí a las 2. Nosotros ahora nos damos una vuelta por la comunidad, y es que nos llegan fragancias, bueno, huele fenomenal, en un punto muy concreto de Madrid, en la Rosaleda Ramón Ortiz del Parque del Oeste. Acaban de inaugurar hace apenas unos minutos una nueva edición de Expo Orquídea. Una auténtica delicia para los amantes de esta planta y para los que todavía no la han descubierto. La verdad es que poco a poco es más habitual que forme parte de la vida de muchos de los hogares de los madrileños. Algunos, decir orquídea, pues les lleva a pensar que esto es muy trabajoso, ¿no? Que es una planta, la verdad que sí, que necesita muchos mimos para que puedan vivir largo tiempo y sobre todo para que impregnen todo lo que les rodea de esa fragancia tan especial. Fragancia especial y variada, porque hay muchas variedades de orquídeas y cada una es un mundo. ¿Cómo huele a esta hora en la Rosaleda Ramón Ortiz del Parque del Oeste, donde tiene lugar Expo Orquídea? Pues yo no lo sé, pero se lo voy a preguntar a Rubén Velázquez Marrero, que es profesional de las orquídeas, es biólogo, es también ingeniero, está allí con la gente del Grupo de Estudio y Conservación de Orquídeas, que son los que organizan este encuentro. Rubén, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Rubén, ¿a qué huele Expo Orquídea a esta hora de la mañana?
Cientos de olores. Aquí cada orquídea, hay muchas orquídeas que huelen y la verdad que es un gustazo estar aquí.
Oye, Rubén, los profesionales, los que trabajáis con las orquídeas, los que tenéis verdadera pasión por esta planta, como es toda la gente, como digo yo, de este grupo de estudio y conservación de orquídeas, ¿sois capaces de reconocer especies o variedades simplemente por cómo huelen?
Sí, también, claro, hay muchas características en olores de muchas plantas, ¿no? Entonces, es fácil, ¿no? Por ejemplo, la vainilla, ¿no? Que es un olor característico, el ornitorrinco, una especie de México que huele a chocolate de una forma espectacular. Pero sí, es fácil de reconocer. Otras no, otras tienen un olor muy común, pero vamos, muchas huelen, ¿eh?
¿Y cuántas especies, cuántas variedades han llegado este año a ese punto de encuentro, a esa esporquídea, a la Rosaleda Ramón Ortiz del Parque del Oeste, en esta nueva edición?
Para que os hagáis una idea, hay unas 35.000 especies descritas en la Tierra y unas 300.000, unos 300.000 híbridos. Entonces, aquí hay más o menos unas 2.000, 3.000 especies y que se pueden ver perfectamente. Muchas en flor, otras sin flor, pero vamos, es muy interesante para venir a verlas.
Rubén, ¿me ayudas? ¿Nos ayudas a contar a los oyentes lo que se van a encontrar si se pasan por allí? Porque hay que recordar que la entrada es gratuita. Uno llega y ¿qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que puede hacer en Expo Orquídea?
Bueno, pues ya te digo, disfrutar de la exposición. Para los aficionados pueden acceder a una serie de plantas que normalmente no llegan a nuestro país. han venido productores chinos, productores de Ecuador, de Brasil, franceses, bueno, estoy yo también, aquí de España, entonces ofertando una serie de plantas que normalmente no se pueden conseguir, es difícil de conseguir, vamos.
Oye, decías, han venido desde todos los puntos, ¿no? Tú representando ahí a España, nosotros sí. Tenemos buen nivel en esto de investigación, de conservación de la orquídea, comparándonos con otros países que vienen, por ejemplo, a esta esporquídea.
Bueno, a ver, España estamos todavía renqueando en ese tema, ¿no? Uh-huh. Otros países nos dan un poquito de más vida, pero España, ahí vamos poco a poco trabajando para ponernos a la orden, ¿no?
Lo que sí está claro, Rubén, es que cada vez aprovechamos esta cita para comprar orquídeas que vamos a regalar durante estos días que tenemos sí. Por delante. Cada vez más hogares madrileños no cuentan con una orquídea en casa, eso sí lo habéis notado.
Sí, o sea, antes las orquídeas pues tenían un precio prohibitivo, el mito de que se cultivaban de una forma muy difícil y demás, pero todo eso son tonterías. Son plantas muy fáciles, se han abaratado muchísimo, son muy asequibles, puedes conseguir plantas desde 10 euros y la verdad que la duración de la floración perfectamente se extiende hasta enero, febrero si se compran ahora. Uh-huh, o sea, buena... para un regalo de Navidad
sí. Sí, sí, una buena oportunidad. Bueno, nos hemos lanzado, vamos a dar el paso de comprar la orquídea. Allí también me imagino que nos dais todo tipo de información para que nos dure, ¿no? Para que viva la orquídea, porque claro. a algunos se puede, ¿no?, entrar esa frustración de, oye, o ese miedo claro. también de me la llevo, pero ¿qué hago yo, Rubén, claro. con ella? ¿Qué cuidados mínimos tiene que tener la orquídea bueno, si la llevamos a un hogar tipo, ¿no?, de la Comunidad de Madrid?
Claro, normalmente cuando hablamos de orquídeas, digamos, primero el aficionado que compra la primera orquídea suele ser un híbrido, ¿no? Entonces, híbridos hay muchos, en la floristería se suelen ver, en fin, en todas las grandes superficies, y son muy fáciles de cultivar en el interior de una casa, es decir, mínimas entre 15 y 25 grados, que es la temperatura que tenemos normalmente dentro de casa, un riego por semana y poco más, y luz directa, pero sin sol directo. Entonces, con esas tres cositas, las plantas aguantan perfectamente. Luego ya te pica el gusanillo, cuando la gente normalmente... La planta le florece al año siguiente otra vez, pues ya están perdidos, ¿no? Ya les entra el gusanillo y ya empiezan a comprar y ya empiezan a probar con otras especies un poquito más difíciles de cultivar, especies botánicas que crecen en la naturaleza. Entonces, se afronta normalmente como un reto, ¿no? En plan coleccionismo, y la verdad que tiene sus momentos muy gratificantes, ¿no?
Oye, ¿el agua para regar la orquídea puede ser la del grifo o no?
Sí.
Vale,
sí,
vale. Yo es que te pregunto por derribar mitos que hemos oído algunas veces. Vale, vale.
Sí, o sea, normalmente se deja una noche reposando el agua para eliminar un poquito el cloro.
Reposada, vale.
Se puede regar perfectamente con el agua del grifo. Aquí en Madrid tenemos una buena agua.
O sea vale. En todo caso, ante la duda, dejamos reposar un poquito. Le conviene, como nos cuentas, ¿no? La luz, no la luz directa, ¿no? Del sol, la luz.
Sí, luz. El directo no, siempre a través de una cortina, un visillo, algo que tamice un poquito la luz, pero con buena luz, ¿eh?
Bueno, y estoy pensando yo también, ¿no? Una ubicación ideal es un lugar en casa que tenga humedad, ¿no? De ahí que muchas veces hayamos visto orquídeas en los cuartos de baño.
Sí, normalmente se suelen poner en cuarto de baño. Por desgracia, no todo el mundo tiene un cuarto de baño luminoso.
Ya.
Es un sitio ideal para tenerlos en el salón de una casa. Entonces hay muchas orquídeas también, como tenemos, hay 35.000 especies y más de 300.000 híbridos. Pues tenemos orquídeas que pueden estar casi en penumbra y otras que necesitan casi sol directo. Entonces, simplemente uno eligiendo un poquito bien o dejándote asesorar por alguien que sepa, pues puede conseguir tener plantas y que le florezcan otra vez, que es la idea, ¿no?
Rubén, hablar de orquídea nos lleva, ¿no?, a pensar en lugares exóticos, en muchos casos paradisíacos, pero también en puntos de nuestra comunidad, ¿no?, crecen, ¿no?, y tenemos orquídeas salvajes.
Sí, en España hay unas 130, entre especies, subespecies y variedades, unas 130 especies, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid rondamos las 40 especies, ¿no? Tenemos orquídeas desde Buitrago, en el Molar, en Morata de Tajuña, en Arganda, en muchísimas, en fin. En cualquier zona de la comunidad, salvo la zona del suroeste, que tiene un poquito menos, el resto, pues la verdad que la riqueza en orquídeas en Madrid es llamativa, ¿no?
Uh-huh. Estas orquídeas, me refiero, se encuentran en buen estado, hay que velar por su conservación.
El problema, Sí, el problema es que son hierbas, ¿no? Entonces, cuando hablas con gente que rotura o que se limpian cunetas o demás, normalmente hay muchas especies que se crecen en esa zona. Pues claro, cuando les hablas y les comentas, oye, que estos son orquídeas que están protegidas, pues te miran un poco raro, ¿no? Dice, oye, pues estos son hierbas, ¿no? Entonces, bueno, todavía es un poquito el desconocimiento y es la labor que estamos haciendo un poco de fomentar que la gente conozca la riqueza florística de nuestra comunidad y de España.
¿Sí? Una labor, ¿no?, de divulgación que hacéis también, ¿no?, desde ese grupo de estudios y conservación de orquídeas con distintas actividades, ¿no?, a lo largo de todo el año, que es mucho más que esporquídea, ¿no, Rubén?
Damos charlas de cultivo, charlas de iniciación a la flora autóctona española, hacemos salidas al campo, en fin, un poco de todo, y el culmen es en esta época que hacemos siempre esporquídea, ¿no?
Pues que vaya bien, Rubén, ¿no? ¿Esperáis mucha visita de público?
Sí, ya empieza a notarse.
Además, tenemos un día soleado, ¿no? Ha amanecido con temperaturas frescas. Digo, que yo no sé para las orquídeas, ¿no? Cuando yo he visto esta mañana que veníamos para la radio, -4 grados y tal, digo, ahí va las orquídeas de esporquídeas. Digo, estarán tiritando, ¿no?
No, bueno, aquí está calentita, pero bueno.
En el traslado y todo esto yo me he preocupado, ¿eh? Pero he visto que ya sale el sol. Eso está bien porque hemos tenido otras ediciones, ¿verdad?, que han sido pasadas por agua, pero sí. El sol sonríe, así que se acerquen muchos madrileños y que os conozcan, ¿eh? Es. Y que sobre todo la gente que pregunte, ¿eh?, que a vosotros os gusta también charlar y compartir experiencias.
Efectivamente, ¿eh? Aquí estamos.
Venga, te dejo Rubén Velázquez Marrero, que te dejo ahí atendiendo a los madrileños que van llegando. Un abrazo extensible hasta luego a este grupo de estudio y conservación de orquídeas. Tienen una web, porque organizan esporquídeas, pero como nos ha contado Rubén, también ponen en marcha actividades relacionadas con la naturaleza y con la orquídea durante todo el año. Tenemos las tres W de rigor, www.gecor.org. Están en el Parque del Oeste, en la Rosaleda, Ramón Ortiz, hoy, mañana y pasado. El horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Bella, eres tan buena y bondadosa conmigo.
Conmigo, bestia.
Bella,
sí.
Quería decirte que...
Ella es bella y él es bestia. Y están estos días por Madrid y nosotros hemos ido también a su encuentro.
Es la luz del corazón.
Estos días en que la oferta de ocio es tan grande, también nosotros vamos a seleccionar esas ofertas que se ponen en marcha estos días en la Comunidad de Madrid, hasta fijarnos en el que puede ser el espectáculo de las Navidades. Un clásico del cuentista francés Charles Perrault, aquel que tantas veces hemos visto en el cine, en los cuentos, y que una vez más llega a los escenarios, La Bella y la Bestia. Toda una historia de amor. Aquí no tenían orquídea, aquí era una rosa, ¿no? Que se le iba cayendo los pétalos o algo. Por lo menos en alguna de las versiones que hemos visto, ¿no? Porque aquí cada uno luego da licencia a su creatividad. Lo que está claro es que están en Madrid, que están en un teatro, en el Teatro San Pol, que hoy tienen función y que nosotros estamos compartiendo con ellos esos momentos previos. Está la unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco. Maríajo, muy buenas.
Hola, buenos días. Pues fíjate que escucho así en la lejanía la música que vosotros ponéis desde el estudio, porque tengo mucho más cerca esta música que se escucha de fondo y en los que los protagonistas que lo interpretan, está muy claro quiénes son, tú les has citado, son Bella y Bestia, recreando ese clásico de la literatura infantil, ese mágico universo de Charles Perrault, que estos días, durante toda la Navidad, los fines de semana y los festivos, llega hasta este teatro, al Teatro San Pol. Oye, escuchad qué maravilla, porque enseguida charlamos con ellos.
Sonido en directo, unidad móvil.
Fíjate, y eso que es
bueno,
pronto...
Bueno, dándolo de pecho, hasta
sí,
ahora.
Sí, por supuesto, por eso lo digo, que tiene su mérito más a esta hora para saludar, como digo, a Bella, a Begoña Álvarez, buenos días.
Muy buenos días.
Y
muy
también buenas. A Bestia, a King Capdevila, buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué miedo!
Sí, así.
No es que sea la Bestia, es que es muy temprano.
Bueno, es muy temprano, pero ya haciendo ahí unos pinitos cantando, porque claro, al fin y al cabo estamos en los ensayos, en el previo de lo que va a ser ya una puesta en escena dentro de muy poquito tiempo, a las 12 del mediodía.
Pues muy poquito tiempo. Ayer comenzamos con los colegios, pero el estreno oficial es hoy a las 12. Y bueno, hay que estar un ratito antes para calentar la voz, literalmente.
Para que se nos quiten los nervios, sobre todo.
Eso, que además, bueno, pues mira tú por dónde resulta que este directo nos está viniendo muy bien para eso, para ir calentando, para ir entrando ya en lo que tendrá lugar sobre la escena dentro, como decimos, de un rato, a partir de las 12 del mediodía, hora del estreno oficial, hora en la que van a acudir, y eso es lo que esperamos, las familias al completo, los papás, los abuelos, los niños, todo para disfrutar de una representación que se estrenó hace pues como 11 años y hacía 6 que no estaba en este teatro.
Sí, es una función. Mira, estaba viéndolo aquí, que me lo dice Kim. Se hizo en el 2002, en el 2003, en el 2008 y ahora se reestrena en el 2013. Nosotros...
Fuimos ya en el 2008, fuimos la vez.
Exactamente.
Y ahora que estamos más jóvenes lo volvemos a hacer.
Exactamente, también. Oye, y qué bonito, ¿no? Porque dices, bueno, algo que no hacíamos desde, pues casi 6 años y de pronto llega la hora de volver a llevarlo a escena y volvéis a ser Bella y Bestia. Yo no sé si en estos 6 años hay que adaptar, hay que meter cosas nuevas o no tiene por qué.
Bueno, siempre se modifica a mejor. Porque siempre la gente evoluciona, los aspectos evolucionan, pero la materia es la misma. Lo único que estamos más crecidos, nos queremos más, nos conocemos más. Entonces eso en el escenario también se ve más.
Claro.
Que eso es lo bueno de cuando repites con alguien o trabajas con alguien que tienes mucha afinidad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es más, es más de piel y llega mucho mejor.
Claro, y además porque en este caso estamos hablando de dos personajes, de Bella y Bestia, que también tienen que compenetrar en la escena, ¿no? Por ese sentimiento tan hondo que hay entre ellos.
Pues imagínate, ¿no? El tema principal de la obra, que es la belleza en el interior. ¿Qué mejor forma de verlo que con una persona que tú quieres? Esto es por lo menos para mí, ¿no? Que soy la Bella y al fin y al cabo soy la que es el personaje. Es el personaje que siente el corazón de las personas. Por encima de todo lo que se vea por fuera.
Y estamos hablando además de algo clásico.
Sí.
Estamos hablando Bella y Bestia, es que es súper clásico, con lo cual a veces dicen, no es que a los niños les gustan ahora las cosas modernas, porque, yo qué sé, escuchan la música rock de los papás y tal, y a veces, bueno, no siempre.
Algo clásico y algo súper actual. Porque hoy en día nos fijamos mucho en la belleza exterior y nos tendríamos que fijar un poco en la belleza interior, ¿no? Ahora estamos todos ahí vistiendo bien, siempre bien maquillados, bien guapos, tal. Y esto creo que es una cosa muy antigua y a la vez muy moderna, ¿no? Porque primero hay que ver el aspecto, pero hay que saber también un poco dentro, querernos un poco más y olvidarnos un poco de...
Además, que decir que La Bella y la Bestia es un cuento antiguo, no es principalmente el que se escribió el de Disney.
Claro.
Vale, para que la gente lo sepa. Aquí justamente es el cuento original de Perrault, ¿verdad?
Sí.
Exactamente. En el que no hay un Dindón, no hay un Lumière, hay personajes muy valiosos y muy importantes porque antes se le daba mucho, había muchos valores en los cuentos originales. Está el papá de Bella, la hermana. Digamos que la situación que tienen Bella y Bestia no solo se ve en Bella y Bestia. Esto es lo bueno que tiene esta propuesta. Sí. Sino que se ve en todo. Se ve en Bella con su hermana, en que una quiere ser como la otra, ¿por qué la otra? Se ve entre las hadas. Está el hada buena y el hada mala. ¿Por qué una se considera mala y por qué la otra es buena? Todo a veces tiene su razón de ser. ¿Por qué la bestia? ¿Por qué la bella? Eso es lo bueno.
Que... ¿Por qué él es malo? ¿Por qué él es malo? ¿Qué no es malo realmente?
Exacto.
O sea, que nunca se ha descubierto a veces en las películas, ¿no? O sea, ¿por qué se convierte en bestia él? Se convierte porque sus padres hicieron una cosa que no tenían que hacer y la pagó él.
El pozo, ¿no? El pozo, uh-huh, quizá, claro, de la herencia, de lo que te han transmitido.
O sea, porque él, el rey, justamente lo que dijo es que este va a ser el rey que va a querer al mundo y que va a ser el más amable de todos, y en cambio un hechizo lo convierte al revés.
Uh-huh.
Y él no es que se convierta malo, sino que la gente lo ve como malo por su aspecto físico. Uh-huh. Por eso no se relaciona con el mundo, porque como su aspecto no es normal, pues entonces le asusta a la gente, entonces la gente le acosa de alguna manera. Entonces, por eso le cuesta tanto integrarse. Por eso te decía que es un poco también como hoy en día pasa, ¿no?
Si tú... Y que los gestos cariñosos,
sí, claro,
pero de una bestia, se convierten en algo que parece agresivo.
Claro.
Uh-huh. Él puede hacerte esto, pero con una garra no resulta cariñoso, parece agresivo.
Claro, claro.
Este es el tema, este es lo que se trata.
Y me imagino que sois conscientes de lo que representáis cada uno en el sentido de bella, pues bella, guapa, princesa, las niñas, lo que siempre quieren ser, y por el otro lado esta bestia, que claro, con esa cara horrible, con esas manos, con unas garras, pues lo que a los niños les llama la atención, cada uno os representáis ahí.
Yo creo que los niños se sienten identificados, ¿no? Que eso es lo importante también. Los niños tienen que ver un reflejo, ¿no? De la sociedad puesto ahí en escena para que ellos también juzguen, ¿no? Lo bueno, lo malo, que me vean a mí en este caso bestia, que no es malo, sino que es que la sociedad la ha convertido así.
Uh-huh.
O sea, por una causa externa la han convertido así y al final no lo ven tan malo. Dicen, hombre, es malo porque tiene un aspecto raro, pero en realidad es muy bueno.
Claro.
Lo que pasa que el aspecto, lo que decíamos, lo hace ser malo, pero yo soy muy bueno, ¿eh?
Sí, aunque tenga esta cara tan horrible y esas garras que den miedo, es muy bueno. Estamos hablando al fin y al cabo de un príncipe, pero en el cuerpo,
claro,
de una bestia.
En el cuerpo de una bestia, que también se arregla las uñas, lo has podido ver.
Sí, sí. Lo digo porque también hemos estado en camerinos, que
¿sí?
ahora estamos ahí entre un sitio y otro.
¿Y claro, cómo se arregla las uñas?
¿Cómo se arregla las uñas? Me preguntan.
Mira, pues en este caso con cola. Porque se me ha roto una, entonces como es muy bestia, tiene que usar cola de contacto directamente.
Súper.
Y luego
casi.
Ya si le plantamos un baúl encima para que quede bien pegado y bien adherido para dentro de un rato.
Eso es lo curioso, que lo que se ve dentro es muy monstruoso.
Es muy monstruoso, pero que al fin y al cabo es un reflejo de lo que decís vosotros, ¿no? De la sociedad, de que nos fijamos demasiado en el mundo de la imagen y que uno puede ser una bellísima persona, aunque por fuera luzca garras o unos colmillos tremendos y sea peludo. Eso tiene que ver también con que hay que transmitir a los niños unos valores que yo creo que son necesarios, porque muchas veces en el teatro se les trata como niñatos más que como adultos pequeñitos, que es lo que son y que ellos también buscan calidad.
Además, de verdad, de hecho es lo que te iba a comentar, la Bella, que es un personaje que está como estereotipado en el sentido de la bondad absoluta. Bella es bondadosa, pero Bella tiene carácter y tiene mucha personalidad. O sea, yo por lo menos, mi planteamiento, no es una Bella que a todo diga sí, sí, no. No es boba, Bella. Tiene carácter. Lo que pasa es que sí utiliza, sí utiliza la bondad en el sentido de exactamente de los valores, ¿no? De los valores respecto a ¿por qué no puedo decir primero que sí antes de decir que no?
Ajá.
Primero digo que sí y pruebo desde ahí. Que no funciona entonces, no me gusta entonces no. Pero lo tiene con su hermana, que continuamente la está pinchando, lo tiene con su papá, que es adoración absoluta, lo tiene cuando va a buscar a la bestia para defender a su padre, la tiene en un momento dado cuando cree que él no está siendo justo y dice, no, esto no es así. Y es ese tipo de valores. ¿Qué pasa? En los niños, como tú dices, los niños hay que darles, para mí, realidad. Hay cosas duras, hay cosas que se pueden también decir de una manera que tampoco tiene que ser muy...
Sí, que se puede suavizar, claro. Pero que no deja de ser la realidad presente.
Exactamente, eso es lo que creo. Y creo que aquí lo hacemos. No es una bella de cristal. Aparte que yo no tengo un aspecto de bella de cristal, por ejemplo, sí, si sí. Te fijas. No es... es una bella, exactamente, con esos valores. Con esos valores de acuerdo, sí, sí. Primero sí, creo en ti, apuesto por ti, apuesto por ello, voy con toda mi buena energía y luego vemos hacia dónde podemos ir.
Y a lo mejor, una vez que termine la puesta en escena, cambia mucho el chip de que posiblemente los niños que ya tengan una edad, pues no sé, en torno a 8, 9 años, que ya han visto en el cine La Bella y la Bestia, digan, esto no tiene nada que ver con lo que yo esperaba.
Claro, porque tenemos el referente Disney, claro, y la gente se confunde, pero luego entran todo el mundo, ¿eh? O sea, claro, ellos esperan ver a Sarah Potts, a estos personajes que Disney inventa para hacer las historias más ágiles, pero luego entran, o sea, porque al fin y al cabo lo importante es La Bella y la Bestia y qué mensaje damos que el amor está en el interior, o sea, entonces, y bueno, ayer aplaudían cuando ya, bueno, cuando hay un momento que nunca han aplaudido, ¿no? De repente aplaudían porque se emocionan los niños, de ¡ay, le ha dicho no sé qué! ¿Sabes? La bestia le ha dicho no sé qué. Y yo me quedé como, uy.
Que no os lo esperabais, ¿no?
No lo esperabais, ¿no? Porque, pues es lo que te decía, porque los niños evolucionan. O sea, los niños, como nosotros, cuando nosotros éramos pequeños, no teníamos estos referentes visuales de televisión, de videojuegos. Era todo más, era más pequeño, ¿no? Ahora, mis sobrinos tienen 5 años y ven El Señor de los Anillos y yo no entiendo nada. Sí. O sea, no entiendo nada y ellos, ¡Este es no sé qué! Claro, entonces, cuando les muestras algo en el teatro que es en directo, se lo tienen que creer, no les puedes tratar como tontos, porque si no, no se lo creen.
Claro. Y además contáis con ese añadido que es el teatro, que por mucho que a lo mejor antes hayan visto en casa o en el cine la peli de La Bella y la Bestia de Disney, que todos conocemos, de pronto cuando llegas aquí, aunque vengan con una pequeña idea preconcebida y vean que esto es totalmente distinto, pero también es que es otra cosa, es que es el teatro.
Es que es el carne y hueso. Y quieras o no, incluso a veces cuando bajas entre el patio de butacas, te fijas, no es como que te quieren tocar. Bajas de repente... de ahí arriba y bajas y dices, ¡ay, que la tengo al lado! Y te quieren todos te quieren tocar. Y eso es fantástico.
Sí.
Eso es fantástico. Aparte, ¿por qué no? Todo el mundo nos sentimos, en cierto modo, identificados con gente, con cosas, con situaciones, con... ¿no? Y los niños lo hacen tanto.
Y otra cosa que hasta ahora no hemos tocado, más que al principio escuchándoos cantar, que ha sido una maravilla, la música. Hay muchísimas piezas musicales.
Hay 13 temas musicales, creo, que son de Miguel Tubía, un gran compositor que también hizo las letras y la adaptación de texto de Julio Fitchel. La verdad es que entre los dos ha sido un compendio fantástico, porque aquí las canciones, para mí, están muy bien integradas en lo que es el texto. No sales si cantas porque sí, sino que tiene mucho que ver, exactamente.
Claro.
Para mí, importante en el teatro musical, que yo entiendo que a veces la gente dice, canción, texto, canción. Texto. Sí. No, están muy bien integradas y en eso los dos han estado...
¿Y el recuerdo de la última representación está ahí o...?
Eso,
es decir,
claro.
¿Hay que calentar tanto como si si fuera una representación de nuevas o, quieras o no, algún pozo queda?
Yo por lo menos, yo sí, porque lo que dice él, son 6 años de diferencia.
Claro.
Y Begoña es Begoña, por ejemplo, yo, pero no es la misma Begoña,
claro.
¿Sabes?
No, bueno, yo es que estoy nervioso siempre.
Bueno, sí.
O sea, desde hace 6 años a ayer, yo creo que lo bueno del teatro es eso, ¿no? La inquietud y el nerviosismo que te da y lo que recibes del público, claro. No es lo mismo un día que hace frío, un día que hace calor, un día que es por la mañana, un día que es por la tarde, hay mucha gente y luego es una actividad que es durante una hora y media, no paras. Sales corriendo, te cambias, no sé qué, no sé cuántos, se te rompe una uña, te caes, se rompe... Y eso,
que todo puede pasar.
Todo puede pasar. Y el público no nota eso. Y la emoción está... Y es que no se la cambio por nada del mundo a nadie. O sea, por ningún trabajo del mundo, ¿eh?
Bueno, está claro. Ellos no cambian por nada del mundo la función que hacen, en este caso Bella y Bestia, o Begoña y Kim, muchas gracias a los dos. Y desde luego que no se puede cambiar por nada del mundo el venir al teatro, el hacerlo estos días, con la que puede ser perfectamente la función de estas Navidades en esas representaciones de los fines de semana y de los días festivos aquí en el Sant Pol, de La Bella y la Bestia hasta el 12 de enero. Y representaciones especiales también en esas fechas, que me imagino que serán las que más gente tiene disponibles para poder venir, que son las de Navidad y Año Nuevo.
Ajá, las funciones, ¿no? 12 y 5 y media, Teatro Sant Pol. Ahí está, compartiendo esos momentos previos a esa función que va a arrancar en menos de una hora y media. La unidad móvil de Onda Madrid con Pedro Sainz Noriega y María José Francisco. Chicos, gracias, Maríajo, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
¿Quieres saber las decisiones que se toman en la Asamblea de Madrid y que te afectan? La sanidad, el transporte o la educación. De todo ello hablaremos los viernes. Porque los viernes a las 9 de la noche tenemos una cita en Vallecas con nuestros diputados.
Es curioso. Cuando llega la Navidad, llegan los amigos invisibles. Salen por todos lados. Nadie hace un amigo invisible en agosto, no. Es ahora cuando siempre aparece alguien que dice...
¿Y si hacemos un amigo invisible?
Bien, pues aquí tienes el primero. Alguien te acaba de regalar un descuento de hasta 5.000 euros para que te lleves un Force Max con motor EcoBoost, el mejor motor del año, por solo 14.490 euros. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Las 11 menos 10 de la mañana abrimos nuestra biblioteca para fijarnos en una novela del género negro que está de actualidad con motivo del aniversario de la muerte de Kennedy, porque se centra en la conspiración sobre su muerte. Se titula La suave superficie de la culata, de Antonio Manzanera, que Sergio ya había estado en nuestra biblioteca con motivo de la publicación de su anterior novela, El informe Miller.
También muy inquietante, efectivamente. Bueno, Antonio es murciano del año 74, doctor en economía, máster y apasionado del emprendimiento, autor del libro Finanzas para emprendedores, con 3 ediciones, otra de bolsillo. Su vida profesional pues ha discurrido como economista, tanto en el sector privado como en el público, y después de residir durante varios años en distintos países, pues regresó aquí a España, donde dice reparte su tiempo libre entre la familia, la ayuda a jóvenes emprendedores y las novelas de intriga. Lo tenemos ahora mismo, creo que por ahí, por Alemania. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
tal? Muy buenas.
¿Hace frío por ahí ahora?
Bueno, aquí una nevada impresionante. Estamos en mitad del temporal este que del centro de Europa y sí. Vamos a ver cómo vuelvo. Voy a tener que volver andando.
Bueno, vamos con esta obra inquietante que da que pensar, por supuesto, y que, Antonio, aunque se trate de una novela, se puede leer también, digamos, como un libro de investigación auténtico, ¿no?
Bueno, al igual sí, al igual que ocurrió con el informe Mueller, lo que he intentado ha sido que todo el trasfondo de la historia, que es una historia ficticia que he inventado yo, sea lo más real posible y refleje lo que a mi juicio ocurrió durante aquellos días con el entorno al asesinato de John Kennedy.
Bueno, hay personajes históricos inevitables como no Kennedy, Fidel Castro, sale Frank Sinatra, Lee Harvey Oswald, y eso se va también mezclando con personajes ficticios, ¿no?
Sí, lo que digamos que las dos fuentes fundamentales de documentación han sido, por un lado, la Comisión Warren, que fue la que investigó el asesinato del presidente, y luego otra comisión mucho menos conocida, pero a mi juicio más importante, que fue el Comité Church, que a principios de los años 70 reabrió aquellos casos en los cuales la CIA podía haber estado involucrada en asesinatos o tentativas de asesinato de líderes extranjeros. Y ahí es donde salió por primera vez la posibilidad de que hubiese habido algún tipo de conexión entre los intentos de asesinato de Fidel Castro, en los cuales la CIA colaboró con la mafia, y que aquello tuviese alguna repercusión en el asesinato de Kennedy.
Uh-huh. Bueno, pues ya te has adelantado a una de mis preguntas, pero tenemos que decir además que se ha creado una página web muy atractiva expresamente para la novela y hay enlaces muy interesantes sobre esos documentos que aludías, ¿no? Sobre los documentos desclasificados de Estados Unidos, ¿no?
Sí, en la web del libro, la suave superficie de la culata.com, hay un apartado de documentación donde, como siempre, he traducido algunas fuentes de información que he utilizado, y también creo que hay un enlace a los documentos o al repositorio de documentos del gobierno estadounidense donde se pueden consultar pues buena parte de los hechos reales que aparecen en la novela.
Uh-huh. Bueno, Manuel descarta totalmente a la CIA. Sergio y yo tampoco tenemos nada que ver en eso.
Por edad. Nos lavamos las manos.
No, siempre se habla de eso. ¿Quién mató a Kennedy? Tú descartas a la CIA.
Totalmente. Sí. La CIA no tuvo absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que la película de Oliver Stone, que se estrenó en el año 92, pues refleja la propia visión del director, que odia profundamente tanto a la CIA como al Pentágono, y les acusó de haber preparado lo que él llama un golpe de Estado, ¿no?, para asesinar a Kennedy. La CIA no asesinó a Kennedy por dos razones fundamentales. La primera es porque después del fiasco de Bahía Cochinos, del fracaso de la invasión de Cuba por parte de los anticastristas, que fueron ayudados por la CIA, Kennedy culpó a la agencia estadounidense, a la agencia de inteligencia estadounidense, del fracaso, y cesó al director, a Allen Dulles, y puso gente de su confianza. Por lo tanto, no es verdad que la CIA fuese opuesta al presidente. Ya había gente allí de su confianza y no conspiraron contra él. Uh-huh. Pero es que además hay un segundo motivo, y es que si la CIA quería asesinar a Kennedy para sacarlo de la Casa Blanca, lo que podían haber hecho era esperar unos pocos meses más, porque iba a haber elecciones presidenciales y la popularidad del presidente, dos meses antes del asesinato, había alcanzado el mínimo histórico. Uh-huh. Y no hacía más que caer. Por lo tanto, ¿por qué no esperar unos meses más y no ver si Kennedy no salía de su propio pie por la Casa Blanca? Lo cual, a mi juicio, creo que hubiese sido bastante factible. Yo creo que hubiese perdido las elecciones del 64.
Pero eso parece que se han escrito ríos de tinta, documentales, sí, películas, pero eso parece que se olvida, ese dato que acabas de decir, ¿no? La popularidad que estaba bajo mínimos, precisamente, de Kennedy.
Es que Kennedy ha sido un presidente muy sobrevalorado. Uh-huh. Ha pasado como con otros personajes históricos que han sido víctimas de una muerte pues trágica en su juventud, y parece como que si Kennedy hubiese sido la quintesencia o el paradigma de lo que debe ser un presidente. Vamos a ver, él hizo una serie de reformas sociales muy avanzadas para su época, y eso es verdad, y eso está es mérito suyo. Pero su mandato no fue un mandato excesivamente brillante, y de hecho él partió de una popularidad en torno al 80%, y dos meses antes del asesinato, en septiembre del 63, la última encuesta le dio un 56. Uh-huh. Y no paraba de bajar. De hecho, todos esos tours que hacía por los estados del sur eran tours pensados para la campaña presidencial, para intentar no caer más e intentar, bueno, pues ser reelegido presidente, lo cual yo creo que él lo veía bastante complicado.
Uh-huh. Bueno, la historia, grosso modo, nos hablas de un capo de la mafia condenado a 15 años de prisión. De repente le conceden la libertad condicional en el Departamento de Justicia, que está dirigido por Bobby Kennedy, fiscal general del Estado y enemigo declarado de la mafia. ¿Por qué ocurre esta situación paradójica?
Bueno, pues porque durante el mandato de John Kennedy, que era una persona que no tenía ningún reparo para buscar aliados entre sus peores enemigos, pues Kennedy, digamos, heredó un problema muy serio de la administración Eisenhower, y fue el problema cubano. A pocos kilómetros de Florida estaba Fidel Castro, que ya se había declarado comunista y seguidor de la Unión Soviética, y estaba dispuesto a traer misiles allí. Con lo cual, no quedaba más remedio que sacar a Castro del poder. Ellos pensaron dos opciones. La primera, invadir la isla, y la segunda, intentar asesinarlo. El problema es que Kennedy, o mejor dicho, los Estados Unidos, no disponían de gente para poder hacer un atentado de esas características en la isla. Sin embargo, sí había otra gente que sí lo podía hacer, que sí disponía de gente para intentarlo, y era la mafia. No tengamos en cuenta que la mafia, durante la época de Fulgencio Batista, antes de que triunfase la revolución de Castro, había acampado a sus anchas por la isla, y allí tenía multitud de matones y de gángsters, que algunos de ellos quedaron en la isla. Sí. La idea de los Estados Unidos, de la CIA, fue: utilicemos a la mafia para hacer el atentado, y lógicamente la mafia esperó alguna contraprestación que nunca se produjo.
Uh-huh. Yo no sé si la editorial Umbriel va a hacer alguna edición en Estados Unidos y te vas a buscar algún enemigo por allí, Antonio.
que es novela.
Bueno, vamos a ver, ojalá tengamos suerte y podamos entrar en mercados extranjeros.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que el tema este de mi visión de Kennedy no es un tema exclusivo mío. Mucha gente la ha defendido. Uh-huh. Y aquí en España, por ejemplo, hemos tenido yo creo que el mejor el mejor ensayo sobre la muerte de Kennedy lo escribió un compañero vuestro de Radio Televisión Española, Ernest Vascomte, JFK Contrato de Ejecución, un libro fantástico y que yo recomiendo a los oyentes que estén uh-huh. interesados en esto. Ya no es ficción como lo mío, no es una novela, es ensayo, pero que les va a aclarar muchos muchos interrogantes de aquella época.
Por cierto, que en la web de la novela, Antonio, también en tu web, hay enlaces también muy interesantes, ¿no?, sobre los documentos desclasificados. Es decir, ahí también abrimos para la gente que quiera saber un poquito más, ¿no?, y que quiera tirar del hilo, ¿no?
Sí, en la página web hemos utilizado, aparte de, ya digo, esas fuentes de documentación, van a ver algunos vídeos en los cuales explico, a modo de, bueno, vídeos pequeñitos de un minuto, algunos aspectos interesantes de aquella época. Van a encontrar también el capítulo 1 del libro, totalmente libre para que lo lean y vean si les interesa si les engancha la historia desde el principio. Y bueno, como ya digo, es una historia ficticia. Como bien dices, el principio de la historia es cómo escarcelan a un mafioso para que vaya a Cuba a asesinar a Castro, y a partir de ahí empiezan a suceder un montón de cosas que son más reales de lo que la gente puede llegar a imaginar.
Uh-huh. ¿Hubo uno o más tiradores?
A ver.
Mira, eso a mí me da igual, y voy a explicar por qué me da igual que haya uno o varios tiradores. La comisión Warren tuvo como gran objetivo intentar demostrar que solo hubo un tirador. ¿Por qué? Porque la versión oficial era que Oswald había actuado solo y sin ningún tipo de mandante. Con lo cual, si había dos tiradores, la tesis se venía abajo. Uh-huh. Para los que pensamos que hubo un mandante, en mi caso fue la mafia, quien encargó el asesinato de Kennedy, a la gente que piensa como yo, nos da igual que haya uno o dos tiradores, porque la mafia pudo haber contratado a uno o a dos.
Claro. Uh-huh.
Lógicamente, si contratas a dos tiradores, en un fuego cruzado las probabilidades de que la víctima salga con vida son muy escasas.
Ya.
Pero con un buen tirador también lo puedes conseguir, si el uh-huh. tipo tiene suerte y hace, bueno, y dispara como tiene que disparar. Uh-huh. Por lo tanto, que haya uno o dos, no lo sé. Yo creo que hubiese dos es probable y posible.
Bueno, la suave superficie de la culata de Antonio Manzanera, nuestro libro recomendado en este día de fiesta. Antonio, gracias, y que puedas regresar, cuando...
Muchas gracias, ahora saldré a ponerle alguna vela a algún santo.
Venga, un abrazo.
Un saludo.
Por cierto, que aquí también estamos en alerta, no tenemos esa ola de frío centroeuropea, pero estamos...
En Berlín estaba.
Estamos en alerta. Noticias,
lo que faltaba.
Y bueno, luego volvemos los de Hoy en Madrid.
Son las 11:00.